bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Bueno, hola a todos, hola Liliana, hola Luis.
¿Cómo estás, Andrés?
Bien, bien.
¿Ya mejor de la garganta?
Ah, sí, muchas gracias, ya estoy completamente curado. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de, bueno, a lo mejor no es tan interesante. O sea, es interesante como tema, pero en realidad...
Ay, no más debe haber empezado el programa.
Vamos a hablar de los modales. Entonces, ¿por qué no...? Nos vamos con la
con carta. La carta. Sí, o sea, no les vamos a decir qué es lo que deben y no deben hacer en la mesa, pero sí vamos a hablar como de...
Ah, no, vamos a pensar en los modales, okay, esto no sí, es así sí. Un programa de etiqueta.
No, vamos a filosofar sobre los modales.
Bueno, ahí va. La carta dice... Liliana, me encuentro en el DF, llevo 2 días en casa de mis padres y esperaba verte, pero tengo que irme urgentemente. No sé a dónde, pero siento que ya no pertenezco a la vida sedentaria del hogar. Extraño constantemente a mi familia, y sabes que adoro a mis padres, pero en estos 2 días que llevo conviviendo con ellos, mi madre no ha dejado de reclamar lo descuidado que estoy. Dice que parezco un vagabundo, que me veo sucio y que he perdido mis modales. No me quejo, en cuanto llegué me dio de comer, lavó mi ropa y escuchó mis historias. Pero no ha dejado de insistir en que debería de quedarme, retomar mis estudios y conseguir un trabajo decente. Dime, Liliana, ¿soy una persona indecente? Posiblemente mi vida inestable me ha hecho olvidar cómo ser civilizado, pero he encontrado en mis viajes un mundo feliz muy a mi manera, en el que lo más importante no es verme bien y bañarme todos los días, sino vivir con mis propias reglas, sobrevivir, no afectar a nadie, y al contrario, compartir con quien se deje mi gusto por viajar en bici. Más pronto de lo que piensas, pasaré por tu casa a ver si te llevo conmigo uno de estos días. Juan Orestes.
Pues, ¿cómo la ven?
Oye, esto de pasaré por tu casa a ver si te llevo contigo, es lo que hablamos el programa pasado, de que te llevo contigo a mi guarida, ya...
No, pues, lo que pasa es que, a ver, pasa poco tiempo Juan Orestes aquí en México, como podrán ver. Ya llevaba un muy buen rato sin estar realmente aquí en el DF y había quedado en que esta vez nos veríamos. Pero pues al parecer su situación familiar lo hace querer huir nuevamente a vivir nuevas aventuras. Y pues sí, o sea, me ha dicho muchas veces que vaya con él, pero pues yo no soy una persona, digamos, para ir a acampar. Y...
¿Tú podrías vivir sin bañarte todos los días, Lilus?
No, definitivamente no.
No, o sea, no. Sí.
A ver, o sea, lo mucho igual no me baño un domingo.
Sí.
Pero sí, o sea, sí, no, o sea, yo si no me baño en la mañana no despierto, no me siento limpia, me siento súper fodonga.
No, o sea, pero el modo de, o sea, más radicalmente preguntarlo es, ¿en serio sí no podrías prescindir del baño para ser feliz, digamos?
Definitivamente no, o sea, no, no, o sea, tendría que tener al menos un río, vaya.
O sea, porque pongámosle días. Por ejemplo, bañarte cada tercer día.
No, no podría.
¿Y cada 2 días igual y sí?
Híjole, sí, pero o sea, ya haciendo un súper esfuerzo. O sea, como que ya sí hay problemas de agua en México y bueno, por una temporada en mi casa se iba el agua y era terrible. Me bañaba con cubeta todos los días, hasta en invierno. O sea, sí era necesario.
Ya.
Sí, no, pero no, ¿ustedes podrían estar sin bañarse?
Por supuesto.
¿Tú sí, Luis?
Y, o sea, si mi madre escucha esto, así como, que si me ha escuchado decírselo, se horroriza, imagínate si sabe que lo estoy diciendo en público. Pero como, sí, supongo que no tengo gran problema en la opinión que, ¿cómo sería? Que el auditorio pueda hacerse acerca de mí. Yo sí podría decir que incluso hay buenos argumentos, que los esgrimiré mejor cuando hablemos más de los modales, por los cuales parece ser que la insistencia cultural que tenemos alrededor de la higiene y de este como excesivo culto a la limpieza sea una cosa más prescindible de lo que pensamos y quizá más bien atada a prejuicios no tanto de salud, sino como morales o incluso, para utilizar palabras rimbombantes, metafísicos.
Sí, no, a ver, definitivamente yo creo que es una cuestión de costumbre, pero yo le quiero preguntar a Andrés también. A ver, tú, Andrés, ¿podrías prescindir del baño?
No, no podría. Me pasó hace poco que se descompuso mi boiler. Ajá. Entonces, yo le temo así al agua, huyo del agua fría como si me fuera a morir. Por ello, entonces, duré sin bañarme así como 2 días resistiendo. Para el tercero dije, o sea, es más el sufrimiento de estar cochino que de sufrir por el frío. Entonces me bañé con agua fría unos 4 días.
Y el sufrimiento de estar cochino, como ustedes lo dicen, es como que de... O sea, porque ustedes despiden un olor excesivamente terrible cuando no se bañan un día, o porque se sienten como jugosos o algo así. Perdón que utilice
mi principal problema es el pelo. Para los que no me conocen, tengo el pelo chino, entonces se me suele enredar mucho. Y entonces siento que no me podría peinar y...
Entonces, si lo resolvieras con una coleta como... y una gorra, así que te diera hasta...
No, porque me gusta arreglarme, me gusta verme decente.
Ah, mira, vamos a hablar de esa, vamos a tener que hablar de esa implicación de esencia e higiene.
Mi problema iba por ahí porque socialmente era como, me sentí incómodo, así como, podría así, si alguien se acerca, emitir una miasma terrible entonces.
Porque creo que del no baño del que yo estoy hablando es más sensato de lo que creen, o sea, yo creo que, no sé si vale la pena ser específico, pero o sea, seguramente no bañarte de cuerpo completo, digamos, en la regadera, pero sí asear tu cara y tu boca, supongo. O sea,
como un baño vaquero.
Un dentrífico. Ah, también eso, supongo, así como, no sé, las axilas, algo así.
O sea, pasarte una toallita por las axilas.
Ese tipo de cosas y seguir tu vida normalmente. Eso sé que, o sea, y quizá me gusta insistir en esto, porque lo que yo voy a decir al final es que si es una cosa bien, muy delicada y muy íntima para la cultura, o sea, en general, el tema de la higiene. Tanto así que nos parece una gran afrenta decir, no, es que yo, ¿cómo yo no me voy a bañar? O sea, y tiene una implicación tan fuerte y esencial, claro, que valdría la pena cuestionar.
Como, por ejemplo, nosotros decimos a alguien, le decimos cochino a la gente, o sea, este tipo es un cochino, no solamente cuando tiene una higiene corporal pobre, sino también en un sentido moral, ¿no? Uh-huh. O sea, ser cochino es así ser,
puede tener malvado,
como un patán, también,
sí,
le dicen. Uh-huh.
Sí, pero bueno, lo curioso es que a lo largo de la historia estos parámetros han cambiado definitivamente. O sea, para empezar, ahorita, bueno, tenemos agua casi todos, desafortunadamente no todos, en nuestras casas, y solemos bañarnos pues todos los días, o como en tu caso, quizá cada 3 días. ¿Sabes qué, Luis? Yo siempre he querido promoverte como un soltero interesante aquí vía el radio, pero yo no sé si acabas de...
Debemos hacer un concurso, ¿no?
Pero bueno, vamos... No importa, no, chicas, no se preocupen, no huele mal. Se lo prometo.
Aparte, claro, por supuesto no es la mejor carta de presentación. Hola, ¿qué tal? No huelo terriblemente. Pero sí, o sea, que según yo en algún punto de este programa tocaremos también eso, porque el asunto de la higiene, del cuidado, creo que también tiene que ver con esto. Me sentí como en esta costumbre medieval que le da origen a los 15 años, que es, a ver, mi hija, en tanto que mujer, termina siendo una carga más que un, digamos, algo positivo para la economía familiar. Lo que tengo que hacerme de ella es como, no sé, delegarla al cuidado de otra familia. ¿Qué es lo que hago? La baño, la pinto, la promociono, les digo, oigan, miren, chicos, esta mujer no huele mal, se ve bien.
Sabe cocinar,
y hacen como una gran fiesta. Ajá, sean como una gran fiesta para que esa misma noche encontrara marido y se la llevara y, digamos, delegara su responsabilidad. Por eso hay un estigma fuerte, me parece, que en algún punto, incluso el programa pasado, íbamos a hablar de eso, un estigma fuerte de la edad, de la edad casadera, del estigma de que la mujer es anterior, o parece que en algunos casos parece ser más próximo que el del hombre. O sea, una mujer de 20 y tantos años le dices esto, se estresa y dices, es cierto, ya necesito que me rifen y así. A lo mejor yo, como porque soy varón, me siento más desligado del problema de que se me promocione por radio, pero bueno, un saludo a todas las radioescuchas. Sí,
aquí está.
Ya estoy haciendo mi
galería. Vamos a pensar en la mejor forma de
rifarlo.
De rifarlo.
O sea, sí, creo que no me incomoda, aunque debería, supongo que tenga esta como actitud de mercancía ahorita, así como. Pero bueno, sigamos.
Y vamos a que a lo largo de la historia estás. Nociones de qué es lo higiénico, de qué es, digamos, ser presentable, ser decente, ¿no?
Ajá.
Han cambiado definitivamente. O sea, en cuanto a los modales, o sea, podemos decir que ahorita, pues sí, o sea, si vas, por ejemplo, a una cena o si vas a una boda, pues tienes que ir limpio, tienes que ir peinado, tienes que llevar determinado vestido, determinado atuendo, lo que sea. Y eso, pues, a lo largo del tiempo ha cambiado. Entonces, yo la pregunta que les quiero hacer es, bueno, ¿qué son los modales, no? Parece ser que los modales sí son cambiantes, o sea, hay épocas o hay, digamos, lugares geográficos en los que los modales son diferentes. No sé, seguramente han escuchado, por ejemplo, que en Japón es de buena educación eructar después de comer, porque el eructar denota que te gustó la comida, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo. Claro. Y aquí, por supuesto, que echas un eructo así después de comer y no se ve nada bien, ¿no?
No,
o sea,
supuesto.
Lo que procedería sería aguantárselo, tratar de hacerlo discreto. No,
claro. Proceso antinatura.
Y creo que no, la cultura, no me acuerdo si son los japoneses o los chinos, pero en esa cultura oriental cualquiera que esté.
Son los japoneses, ¿no?
Hijo.
En algún país oriental.
Hay, o sea, el eructo, entre más enjundioso sea, es más como más,
sí, me gusta,
muestra
comida,
más gratitud, ¿no?
¿No?
Entonces en México sería así como una cosa horrible.
Sí, sería terrible. Y, o sea, y vemos muchas veces, por ejemplo, alguna vez bueno, con determinado sujeto me di cuenta que pues no podría seguir saliendo y seguir comiendo con él porque no me agradaba cómo masticaba y sus modos muy rancheros, muy no me gustó. Y eso sí te dice algo, por supuesto. Estamos en una cultura en la que eso no se utiliza, ¿no? Entonces, a ver, estos modales pueden tener el valor de verdaderos. Es decir, ¿tendríamos todos que acatar los mismos modales, estar de acuerdo con ellos? ¿O son simplemente, digamos, convenciones cambiantes que se asumen, como normas morales? No sé si recuerden, porque en las clases de ética, al menos en el programa de quinto de prepa, ¿no? Uh-huh. Viene esto de distinguir entre normas jurídicas, normas morales, ¿no? Una norma jurídica, pues, está, digamos, mediada por la ley, ¿no? O sea, la ley te dice qué es lo que puedes hacer y qué no hacer. Mientras que la norma moral, a pesar de que no es coercible, es decir, nadie te va a castigar ni te va a llevar a la cárcel por no seguirla, son normas que mantienen a la sociedad. Es decir, hay una exigencia social, pero no es una exigencia, o sea, de tienes que a la fuerza decir gracias, ¿no? Pero sabemos que si, no sé, yo les doy un regalo a ustedes y no me dan las gracias, quizá yo me sentiré mal o diré qué mal agradecidos son, qué mal educados son.
Sí, lo que yo creo pertinente de los modales y me parece rescatable, bueno, primero, habrá que preguntarnos para qué sirven o cuál es la finalidad. Pero la parte que yo podría compartir, o sea, también en el auditorio no me imaginen como un sujeto barbárico, prehistórico, que es incapaz de, no sé, ser civilizado. Pero lo que sí yo puedo conceder de los modales es que hasta cierto punto muestran un interés, ¿cómo decirlo? Julio Torre decía, escritor mexicano que creo que ya he mencionado, ¿de dónde es? Bueno, no importa, de Coahuila creo. Que nosotros tenemos como una visión poemática de la vida. ¿En qué sentido? Que le ponemos como puntos de inicio, puntos finales, puntos suspensivos a toda nuestra convivencia. Tratamos de decorarla lo más posible. Es así que inventamos, por ejemplo, el gracias, el de nada, el hola, que es, lo platicábamos alguna vez, ¿no? Si se dan cuenta, el hola es una palabra más o menos vacía, que lo que denota es, no sé, no te viene un tiempo, me percato de que existes y quiero demostrarte que me percato de que existes. Una cosa
que me
así.
Doy cuenta que estás enfrente y entonces te digo hola, ¿no? Como un gesto de...
Exacto, entonces de ese párrafo, digamos.
Pero es reconocer la presencia del otro, entonces.
Ajá, y como tu convivencia con él. Se acaba esa parte, le tienes que poner así como un punto final y dices, adiós. Y vuelve otro, digamos, análogamente, no sé, como un texto o algo así, y empieza un paréntesis más y se cierran. Siempre estamos como tener esta especie de sintaxis en nuestra convivencia. Y eso a lo mejor yo le aplaudo a Lola y al después y a las normas como que hacen más armónico o claro. amable la relación con los otros.
Claro, más bien, habría unas que sí tienen como unas normas sociales, que sí tienen una como un requerimiento moral más, o sea, una necesidad moral más fuerte.
Una función importante.
Uh-huh. No solo una función importante, sino incluso llegan a ser el paso como una cuestión de, como un deber cumplirlas, ¿no? Un deber fuerte.
¿Cómo cuál?
Bueno, por ejemplo, se me ocurre, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, o sea, si se pone de moda usar tenis con lucecitas, una cosa así, ajá. alguien puede no usarlos, o puede vestirse de una forma exótica y estrafalaria, y esto no tendría ningún problema, ¿no? O sea, está faltando una convención, pero puede no hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería el problema de vestirse distinto? Ninguno. Pero, en cambio, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, una cuestión que es, por ejemplo, imagínate que vas vestido de payaso a un funeral, ¿no? O sea, hieres los sentimientos de los deudos y entonces estás haciendo algo mal, ¿no? O sea, estás faltando a la convención de ir vestido de negro, a la etiqueta, pero también estás siendo agresivo con las personas, ¿no? Estás dañando a alguien.
Y Juan Orestes decía algo así en su carta, ¿no? Porque decía, bueno, okay, ¿cuál es el problema de que yo viva como bajo mis propias normas si no afecto a nadie? El punto es claro, no afectar a nadie, ¿no? O sea, no terminar siendo claro. grosero, hiriendo sentimientos o pequeños detalles culturales que son importantes claro. y que suelen delimitar las situaciones, ¿no?
Pero es que el problema con eso es que para que funcione lo que dice Andrés de que, a ver, si voy vestido de payaso y hiero a los otros, es por esto de que en el fondo, para que algo te hiera, tú tienes como que conceder algo a la premisa que te hiere. Es decir, a mí a lo mejor con este que estoy jugando a no estar como tan culturizado en ese sentido, no me molestaría y no me tomaría mal que Andrés llegara, no sé, vestido de payaso o de, no sé, de gnomo al funeral de mi perro, por ejemplo. Entonces, bueno, para no decir, o para, bueno, el funeral sí. de mi familia, o ajá, etcétera. Sí. Entonces, yo, o sea, agradecería eso, no supongo que no me tomaría el tiempo en decir, oye, pero recuerda que los símbolos tácitos de la sociedad dicen que el negro es luto y que el color es vida y entonces tienes que estar opuesto. Me parece que hasta cierto punto es como un cierto malgastar energía en ese tipo de figuraciones. O sea, lo que quiero cuestionar y ahorita para empezar a irnos al siguiente bloque es que hasta qué tanto puedan disolverse las premisas morales y cuáles sí ya deberían ser eternas o universales.
Claro, es que a lo mejor habría que...
Espera, porque ya nos tenemos que ir.
Sí, entonces no, Liliana, por favor.
Bueno, les recordamos que pueden seguir nuestro programa, escuchar los programas pasados en Facebook, nos pueden buscar como El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta, seguirnos por Twitter como @elserenbici, y bueno, para pasar al siguiente bloque, una gran canción, yo creo que es un clásico, definitivamente, que es Shakira... Pies descalzos, habla justamente sobre los modales. Ah. ¿Sí, no?
Ah, sí, sí. Sí, claro, claro. Muy bien.
Sí, 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 sí.
Continuamos sí, en el siguiente bloque supuesto. Y los dejamos con este gran clásico, digamos, en protesta de los modales.
Muy bien.
Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Nace una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancas fuiste. Polvo, polvo, eres pieza, que el hierro siempre al calor es blando. Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en sus yo que soy un caos completo. Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino.
Ya estamos de regreso a El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta.
Ah, pues no, me quedé pensando de lo que estábamos diciendo la vez pasada. Estábamos hablando de hasta qué punto es necesario seguir los modales, los códigos de conducta, que son convenciones que una sociedad determinada establece, ¿no? Y entonces, el punto es que si uno falla, ¿cierto? Si uno desacata, uno ignora ciertas convenciones, puede como molestar a los demás, ¿no? O sea, ir vestido de payaso en funeral es ofensivo para los deudos, pero existe esta distinción que no sería lo mismo ofender a alguien que dañar a alguien, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, un señor puede ir vestido como una señora, así como Boy George, y esto puede ofenderla, herir la sensibilidad de alguien, ¿no? Es decir, como, ¿por qué este tipo vestido de mujer si es un hombre? Eso está mal. Sin embargo, lo está ofendiendo, pero no lo está dañando, ¿no? Dañar es tú impedir, como atentar contra los derechos del otro, o sea, impedir que pueda desarrollarse o hacer lo que puede hacer por derecho el otro, ¿no?
Entonces tendremos que decir, bueno, o sea, realmente, pues los modales dependen de, bueno...
O sea, más bien que lo delicado de los modales es como la línea, la zona limítrofe, en donde ya se pueden volver como...
Entre ofender y dañar.
Entre ¿qué tanto es un derecho que vale la pena respetar de una persona que se ofenda por tu modo de hablar o de vestir?
Pero eso, el punto es que termina siendo completamente subjetivo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no. O sea, cuando se rompió un matrimonio, algo, ay, es que ofendiste a la familia porque rompiste con el matrimonio. Habría familias que dirían, bueno, qué bueno que rompieron antes de que se casaran, ¿no?
Sí, sí.
Entonces...
O sea, lo que supongo que hay que cuidar... Bueno, di algo, tú ibas a decir algo, Andrés.
Ah, sí, que si habría puntos en los que... O sea, que hay un punto en que ofender se vuelve una forma de daño contra del... Como ya un daño serio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una mujer que trabaja en una oficina de puros hombres, donde trabajan puros hombres, y la oficina está rodeada de estos como pósters de chicas semidesnudas. Eso sería una... O sea, aunque no le están dañando así como directamente, no es como que le roben sus cosas y le peguen, se volvería, digamos, como... O sea, ella tendría derecho a estar contenta en su trabajo, ¿no? Y eso es demasiado agresivo. Es una forma de ofender que se empieza a volver ya dañina, ¿no?
Pero fíjate, ¿cómo puedes anticipar el que vas a dañar con alguno de tus actos a otro? O sea, digamos, igual y tú pensarías, bueno, que ya viene una nueva compañera, vamos a quitar nuestros pósters de taller mecánico, ¿no? Perfecto.
Donde sale la gaviota, porque...
Donde sale la gaviota, donde sale la primera dama.
Pero cualquier otro, a ver, y te voy a decir una cosa, a mí ya me pasó eso en alguna ocasión, no voy a decir en dónde trabajaba, pero vaya, hacía trabajo de oficina y generalmente pues estaban puros hombres y justamente había muchos pósters de estos de pues, de chicas en bikini, o sea, tampoco cosas pornográficas, ¿no? Y pues sí, para mí no era como el escenario ideal para trabajar, pero tampoco me ofendía. Es decir, ¿cómo anticipas que no debo hacer esto porque puede ofender a esta persona? Porque claro, si nos la vivimos cuidándonos de no ofendernos, terminaremos no haciendo nada.
Pues quizás, ajá, es que, digamos, para combatir esta ofensa que puede convertirse en daño, más que poner el énfasis en debes cuidar el alcance de tus actos, más bien debes, ¿cómo decirlo? Como cuidar el alcance que los actos de los otros tienen en ti. En teoría, aunque sí, lo deseable sería que aquella mujer...
O sea, muy kantiano.
Que se retiraran. Pues puede ser. Yo lo había pensado como epicúrea o estoicamente, pero sí, porque aunque lo deseable sería que la mujer de la que habla Andrés trabajara en un lugar sin pósters de mujeres semidesnudas.
Si esto le molesta a...
Si le molesta, si le molesta.
Susodicha.
En teoría, lo que debería hacer es como darse cuenta que puede independizar como su enojo de eso y solo... digamos, le daría juego a esa falta si se concentrara en dicho... O sea, pareciera más simple, así como... Si lo analizas como muy frío o sensatamente, en realidad no consiste en ningún daño para ti los pósters. Puedes buscarle y puedes encontrar cierta sofisticación, a lo mejor incluso desearlo. Pero de ahí que, digamos, quien lo convierte en un daño sería como la propia persona. Ciertas ofensas convencionales.
Pero había ofensas... ¿Qué tal una ofensa más fuerte? Imagínate que tú eres una persona, no sé... eres un negro y trabajas en una oficina de pura gente blanca y está lleno de pósters del Ku Klux Klan.
Exacto, digamos.
Eso sería una cosa, o sea, es ofensivo, pero ya es un daño, ¿no? O sea, porque es una forma de herir que empieza a tentar de alguna forma contra algunos derechos, ¿no? O sea, se empieza a mezclar a lo mejor.
Y por eso para los estoicos y para los epicúreos, esta como autonomía frente a los hechos del mundo era un ejercicio complicado que se ganaba con la práctica, así como... A lo mejor si de primeras este negro lo ponen como frente a los del Ku Klux Klan, le va mal. Pero si es un estoico que sabe que no puede manejar absolutamente los actos de los otros, que el mundo es impredecible y no siempre coincide con nuestros deseos, igual permanecería más o menos imperturbable. O sea, es un ejemplo exageradísimo, pero a lo que voy es que la negociación entre realidad y entre lo que tú deseas y la realidad a lo mejor es lo que está detrás de qué pactos de convenio, ¿no? ¿Cómo si qué modales debemos de cuidar y qué no?
Ah, también sería bastante sano en general poderlo hablar, ¿no? O sea, en el caso de la mujer con los pósters, o incluso el negro con los pósters del Ku Klux Klan, o sea, sería bueno dialogarlo o simplemente retirarte de ahí, ¿no?
Claro, pero retirarte implica como un problema con tus derechos, ¿no? Porque tienes que ir.
Sí, por supuesto.
Claro, no, pero lo ideal sí sería decirle.
Como, decir, oye, ¿sabes qué? Sí me molesta.
Son ofensivos, quítalos. Pero si alguien ya tiene el descaro de pegar póster del Ku Klux Klan.
Bueno, sí.
Pues que eso ya sería una falta de cortesía, más bien es otra cosa, ¿no? O sea, ya no sería como una falta de etiqueta.
Sí.
O no sé.
Pues sí.
Bueno, el caso es que es complicado. Otro tema que queríamos decir, que queríamos comentarles, relacionado con los modales, es cuando empiezan a mezclarse justamente las normas sociales que mencionaba Liliana, estas convenciones de cómo vestirse, cómo comer, cómo hablar, cómo tener el cabello, lo que sea, o el pelo. Cuando todas estas cosas se vuelven, se empiezan a convertir en una obligación moral. Esto es, cuando alguien que no sigue esas reglas, cuando alguien que deja de seguir estas reglas de etiqueta, se vuelve una persona transgresora, más o menos perversa, se empieza a ver como alguien malo, ¿no? Y entonces,
un rebelde sin causa.
Ajá. El problema que tendría esto es que se hace una distinción, digamos, entre... Se empezaría, las personas que no cumplen con los estándares de etiqueta, de modas, empiezan a verse excluidos, ¿no? Empiezan porque son malos, ¿no? Son como, están haciendo algo mal, entonces no hay que invitarlos o hay que tratarlos con muchas reservas. Sin embargo, esto lo que hace es generar como distinciones en virtud de cosas completamente involuntarias, ¿no? En cuestión de, bueno, si yo nací en tal lugar del país, obviamente tengo unas costumbres distintas, ¿no? ¿Por qué voy a estar privado de poder,
seguir con las costumbres? Sí. ¿No?
Porque como en esta película de Amarte Duele, ¿no? Estoy pensando en cuando estas distinciones, estas normas, estas convenciones de modas, etcétera, se están marcadas por una distinción socioeconómica, ¿no? Se empieza a volver muy problemático, porque entonces no puede, fulanito tiene, está aplicando para un trabajo, pero como tiene una forma de hablar de cierto lugar asociado como con distinto al que tienen como el
adecuado, el pertinente.
El pertinente, el poderoso al final del día, sí. Se ven excluidos, ¿no? Entonces es una desventaja para alguien que hable de cierta forma, que se vista de cierta forma.
O sea, sí. Y sí es terrible, porque la verdad es que sin querer muchas veces vamos excluyendo a la gente que no piensa como nosotros, ¿no? O sea, y eso puede llegar a ser muy problemático para una sociedad y para nuestras relaciones interpersonales. O sea, el que te dé pena, por ejemplo, presentar un amigo a tus papás porque...
Sí, que...
Tus papás lo van a juzgar, van a decir, ¿cómo es posible que se vista así?
Claro.
Creo que hay un fundamento, digamos, para esa práctica, aunque al final termina, supongo, que siendo perversa. Yo lo entiendo un poco, porque ahorita que decías eso de como de que jugaban a lo de que me iban a promocionar así, recuerdo que uno de los consejos que me daba mi abuela o abuelo, ya no recuerdo, pero le mando un saludo a ambos, es que me decía que, mi abuelo me decía que debía tener siempre como el cuello de la camisa limpio, y a mi abuela así como los zapatos. Entonces son cosas como, claramente lo que se deduce, lo primero que debes deducir y lo que una mujer se fija, bueno, claramente estamos hablando de un consejo quizá arcaico, más bien, bueno, me parece un consejo arcaico, es qué tan limpio tienen los zapatos y qué tan cuidado tienen como el cuello de la camisa. ¿Eso qué funcionalidad tenía? Pues que en los primeros encuentros, yo creo que también antes, las relaciones interpersonales no se tomaban tanto tiempo como ahora. Si ven algunas películas de Pedro Infante o cosas así, es así como de, hola, ¿qué tal? ¿Cuándo nos casamos? Casi, o sea, parecía una exageración, pero creo que sí funciona.
Entonces, la primera impresión importante.
El único modo de inferir esas cosas que deberían saberse con cuidado era por este tipo de convencionalismo.
¿Sabes qué puede hacerle a los zapatos limpios? Que vives en un lugar que tiene la tierra, que es un lugar pavimentado. O sea, que no eres tan de rancho, que no hay ni pavimento donde vives. Entonces tienes los zapatos limpios.
Camisas limpias, que tengas quizá poder adquisitivo como para comprarte más camisas.
Ajá, y no entonces, traigas una percudida, ¿no?
Exacto. Y lo interesante es que, aunque yo digo, parecería ser, a alguien le parecería que es arcaico este sistema de congeniar con el otro, me parece que lo único que hace es como evolucionar. Y es así que yo he escuchado a muchas personas, incluso hace poco también, bueno, realmente no voy a decir nombres, pero así como de, sin pensar, dice así como, oye, mira qué coche tan feo, debe ser así como, me cae mal, ¿por qué no cuida su coche? Y debería tener cuidado, porque mira, si tiene un rayón, habla de mal de su persona, que no quite el rayón. Eso, aunque suena bien y suena sensato a la mayoría de nuestros radioescuchas, yo sí podría decir, es una tontería, es una gran estupidez. ¿Por qué? Porque tiene el mismo principio de los zapatos. No se puede inferir nada lícitamente de los adminículos que utilizas para achacarlos a tu persona.
Claro, sería un prejuicio y nada más,
¿no? Sería un prejuicio.
Y en el fondo social, como te ves, te tratan.
Exacto. Claro.
Que es bien mexicano todo esto. O, por ejemplo... Ah, no, perdóname, Liliana.
Y no, no, no.
Este aire para empezar tu discurso.
Ah, sí. Una gran bocanada. Iba a ser una gran...
Sí, comenzamos. Una gran
aroma. No, se me fue la inspiración.
Ya, te perdona,
ahorita yo te interrumpo ya. A ti.
Sí. Por ejemplo, la palabra naco... la etimología de naco es como una abreviación de totonaco. Es decir... Es una forma de una categoría moral, es decir, porque el naco es alguien que es patán, que es abusivo, que es como déspota, lo que sea. Es una categoría moral, pero tomada de un contexto étnico-racial, ¿no? Entonces, es decir, claro, como si eres indígena eres distinto, entonces eres inmoral, ¿no? Y tan es así que usamos como el nombre de tu etnia para llamar a los patanes,
¿no? Designarlo por escrito, lo que está mal hecho.
Claro, se mezcla así con una categoría moral y una racial y surgen los problemas, ¿no? Porque es como en estas películas de Pedro Infante, del indio Tizoc, que sale Pedro Infante así como, lo pintan de café para hacerla como si fuera un indígena, ¿no? Y es una cosa súper ofensiva, si lo ves bien, o sea, terrible.
¿Por qué? ¿Qué le hacen?
Uno de los personajes de Pedro Infante es el indio Tizoc.
Que tiene la frase célebre,
te quiero más que mis ojos, ¿no?
Y María Félix en algún punto Tizoc está diciendo como un discurso así de las aves o de la naturaleza, y dice, Tizoc, eres un filósofo, y Tizoc responde, ¿filoso como machete? Como machete, creo. Pero bueno, entonces decías, Andrés,
entonces Ah, pues es terrible, se vuelve racista. O sea, de un código de vestir, de hablar, acabó convirtiéndose en una forma de racismo, ¿no? Exacto. Y esto es un problema social como complicado.
Entonces, la desigualdad de algún modo también se debe a la diferencia en los modales.
Sí, quizá más bien.
Yo qué diría, fuerte, porque son convenciones totalmente aleatorias, subjetivas. O sea, es ponerle peso, es ponerle valor a ciertas convenciones frente a otras, finalmente, ¿no?
Sí, lo que yo quizá argumente en el siguiente bloque es que, aunque parecerían arbitrarias, que siempre hago esto, ¿verdad? Siempre, ya estoy, oye, sí es cierto, ya estoy haciendo comerciales de mi intervención. Pero el punto es que no quiero interrumpir, pero... Yo terminaría como argumentando de que no son casuales o no son azarosas las leyes morales. Más bien parecen tener una finalidad específica y, digamos, diciéndolo como lo veíamos con esto de Tizoc, lo de mi abuelo y los zapatos y las camisas. Y, mira, júntate con alguien que no tenga que no viva en un suelo no pavimentado. Es separar, parece ser. Separar o hacer diferencias. Y lo interesante es que aunque parecería eso como bien políticamente incorrecto y nos parece mal, quizá en el fondo son categorías que siguen operando como terriblemente. O sea,
a ver, es que tienes mucha razón en una cosa. A ver, yo me pongo a pensar y los invito a... O sea, no digo que tomen a sus papás de conejillos de indias.
Háganlo.
Pero, a ver, es muy claro, por ejemplo, no sé, cuando le llevas a una persona nueva a presentarle a tus padres, ¿no? Ya sea porque está saliendo con una niña, un niño, lo que sea, ¿no? Pero es súper hombre, mujer, adulto o adulta, ¿no?
Ah, ok.
Animal, ¿no?
Sí.
también, o sea, a ver, supongamos que le llevas un perro que llega y muerde a tu hermanita, pues obviamente no van a querer al perro ahí, ¿no?
Ah, sí.
Pero aplica lo mismo para los seres humanos. O sea, ¿qué pasa si tú llevas, por ejemplo, llevo a un tipo con el que estoy saliendo, ¿no?
Con los zapatos sucios.
Deja tú los zapatos sucios. Es muy importante que tenga modales, que salude, hola señora, ¿cómo estás? Soy fulano de tal, bla, bla. A ver, o sea, y yo el experimento pues lo he hecho muchas veces con mi madre, de algún modo, ¿no? Y mi mamá me va a decir, ¿sabes qué? Sí me late para ti, si el tipo es agradable. O sea, puede ser un patán desgraciado que saliendo de mi casa... me agarra cachetadas, por así decirlo.
Sí.
Pero si se comporta, o sea, digamos, como, ahora sí que como gente decente, entre comillas, a la gente le va a gustar.
¿Qué tan,
o sea, si
exacto.
tú vas a pedir trabajo y llegas con una gran sonrisa, muy buenos modos, y, ay, sí, siéntese, no, primero usted.
Y muy bien vestido, digamos.
Muy bien vestido.
Es el revés de todo esto, ¿no? Que alguien, o sea, así como eres inmoral, si eres distinto, eres moral, si aparece,
sí, digamos, es el mismo problema.
Ese es un gran problema, porque yo creo que nos puede llevar, o sea, los modales a veces nos convierten en unos hipócritas.
Porque si la apariencia es lo que funciona, la apariencia es, por definición, aquello que puede truquearse.
Es como cierto,
puede modificarse.
Cierto egresado muy notable de esta universidad.
Ajá.
Que llegó a ser el presidente de la República, etcétera.
Por ejemplo.
Podría ser, ¿no? Un ejemplo.
Que en el fondo sí, o sea, en el fondo es una constante como cuestión de marketing, no exclusivamente para elegir como a un presidente, sino para elegir a tus amigos, a tus enemigos. O sea, es lo que dice Andrés, que es lo fuerte. Para elegir a tus amigos, a tus enemigos, te dejas llevar por un marketing que parece ser más o menos superficial y azaroso, que es el cómo se ve, cómo se viste, con qué acento habla, cuáles son sus gustos a la hora de pedir, no sé, café, qué tan atildados son sus modales, cuida o no las rayaduras de su coche, etcétera. Es un marketing de que no sé si viene un poco como en apariencia, parece ser. O sea, eso no es un tema menor, el de los modales, me parece.
En el fondo todos somos mercadólogos, publicistas.
Exacto.
De nuestra propia persona. Y de acuerdo con lo que creemos que es bueno y va a ser más agradable, somos. ¡Qué fuerte!
Sí, sí. Si estuvieras...
Padre, eso era para lo que estabas tomando aire. Parece una idea muy interesante, sí, sí. Y muy bonita, Liliana, y muy bien presentada. Qué
no,
bueno.
No, Luis la montó.
Ya.
Luis me hizo parir esa idea.
Aparte, aparte, bueno, sí, ya, dilo.
Bueno, pues, vamos a un corte. Los invitamos a que nos sigan por Facebook, a que nos sigan escuchando los jueves. Les avisamos que, bueno, la próxima semana vamos a hacer un programa más y después hasta enero nos veremos. Pero síganos escuchando y ahí están los podcasts. para que escuchen los programas que no han escuchado, critíquenos, propónganos, estamos abiertos a sugerencias y a comentarios.
También si quieren conocer a Luis, con toda la confianza por la página.
Sí, pueden poner ahí
Es un tipo muy agradable, un caballero, tiene buenos modales.
Sí, tiene buenos modales, sí, les digo, al menos no huele mal. Que eso es importante. Y a ver, y deben saber, chicas, que es muy importante, como ya lo he mencionado en otros programas, el olor para elegir pareja. Y las mujeres somos las que elegimos la pareja. Entonces, si tiene su olor a macho, más fácilmente van a saber ustedes.
A mí me gusta cómo se sentó.
Van a saber ustedes si tiene un buen sistema inmunológico que les convenga para tener crías. Así es que, ¿cuál es la siguiente canción?
Sí, bueno, ya. Sí,
nos dejamos con una canción. Una canción ya viejita, pero padre, de Maquillaje de Mecano.
Ah, regresamos.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires. No me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora.
Estamos de regreso a El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta.
Ahora sí ya para dejar lo que estamos viendo la vez pasada, hablábamos de cuando las costumbres como sociales, todas estas convenciones, tipos de modales, etcétera, cómo comer, cómo vestirse, cómo hablar, etcétera, cuando se vuelven una norma moral, o sea, cuando tú eres bueno, sí eres de... si actúas como este grupo social, y si no actúas como este grupo social, no eres bueno, y por lo tanto te vamos excluyendo del grupo, se empiezan a hacer como grupos excluyentes, incomunicados. Todo esto se vuelve bien problemático porque se empiezan a hacer relaciones como de poder muy perversas, ¿no? Donde si no eres de cierto tipo racial, si no hablas de esta forma, si no sabes cómo comportarte aquí, si no te alcanza para vestirte así, no pintas nada. O en su defecto, o lo contrario sería que tú aparentes ser de ese grupo social, o sea, que tú aparentes más que aparentes, que cumplas una serie de códigos sociales.
Como que te aprendas las fórmulas.
Te aprendas aprendas a cómo seguir estas convenciones y que, por tanto, eso te haga automáticamente bueno y valioso. Cuando podría ser como un patán en el fondo, ¿no? Que esté solo simulando todo esto, pero en realidad lo que buscas es distinto.
Es la otra cara de la moneda de los modales, ¿no? O sea, así como permiten una buena convivencia social, también por otro lado pueden convertirnos en unos hipócritas o excluirnos, ¿no?
Claro.
Tener una función excluyente.
Muy bien.
Sí, que con eso que dicen, yo creo que conecta bien con lo que...
Como con lo que por fin,
ahora, por fin voy a decir y está anunciando una y otra vez. Que en el fondo lo que quería hablar para conectar primero... este tema de los modales era un fenómeno psíquico que Freud llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. O sea, porque hasta ahorita, por lo menos creo que he visto o puedo sacar en limpio dos posibles causas de los modales o justificaciones que hemos visto. Uh-huh. Una sería como esta, de que es como una visión, hay que hacer como un poco más agradable o bonita la vida, en un sentido como esto de que es como una especie de visión poemática, donde todo tiene un principio, donde todo tiene un fin, tratamos de ordenar nuestra convivencia con el hola, el adiós, la cortesía parece ser como algo, hacer más suave lo que en un primer momento podía ser algo más áspero, como convivir con una voluntad diferente a la tuya. Esa sería una. Otro sería pues algo así como lo que dice lo de mi abuelo y abuela, de sirven para inferir cosas que no pueden conocerse de primera mano del otro, que hayamos que tiene grandes problemas, que es lo que decía Andrés. La tercera, que tiene que ver yo creo que con las dos, es la del narcisismo de las pequeñas diferencias, que en el fondo mi tesis sería ahorita la de los modales son el modo más civilizado que tenemos de continuar haciéndonos la guerra. ¿Por qué digo continuar haciéndonos la guerra? Porque si pensamos, por ejemplo, un poco evolucionistamente, como parece que lo hace Liliana cuando dice que las mujeres son las que eligen y el olor y esto.
Vamos a sacar tu perfume para dar muestras.
El asunto es que en el desarrollo de la sociedad, del ser humano, de pasar a ser como más o menos parte de la animalidad, a un homínido desarrollado y etcétera, etcétera, ha pasado como de lo que algunos autores, por ejemplo, como que John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, decían así como estado de naturaleza, esta idea de que no hay gobierno civil, estamos todos los hombres frente a la naturaleza y es un todos contra todos. Eso cuando llega el gobierno, digamos, tratamos de solucionarlo un poco, ¿no? Nos organizamos, cedemos parte de nuestra voluntad, o sea, te organizas al final. Pero algo que diría Freud es que es difícil, y más bien parece ser quizá imposible, renunciar de absolutamente al ejercicio de la agresividad. Es tanta, no sé si la costumbre o tanto así se forjó nuestro aparato psíquico, o así la naturaleza del hombre, que ser agresivo y hacer la guerra al otro es imprescindible a veces.
Si tenemos una buena organización social, supongamos un estado ideal en el que cedemos ciertas libertades, etcétera, ¿aún así nos sentimos agredidos? Es decir, ¿sentimos parte de injusticia?
Más bien, según Freud, sí. Siempre, o sea, porque no existía una sociedad, por lo menos que fuera de humanos, en la que podría quitarse, o sea, hay que buscarla, ¿no? Pero no creo que hay que ser optimistas, pero en el fondo también hay que tener claro que la sociedad absolutamente perfecta, llena de justicias, a lo mejor ya no es de humanos, que ya no pueden ser agresivos y así. Entonces, a lo que voy es que la agresividad que ahora, digamos, convertimos la guerra de todos contra todos en una guerra sigilosa, en donde formamos pequeños subgrupos a partir de pequeñas diferencias.
Ajá.
Por ejemplo, o sea, el ejemplo clásico sería quizá las clases sociales, pero otro quizá más a la mano sería, para que yo no parezca un resentido social o algo así, uno más a la mano sería como, por ejemplo, piensen esto de las subculturas o así. Sujetos que comparten la misma edad, los mismos cambios, no sé, como físicos, hormonales, la misma industria, la misma música, en algún momento deciden considerarse radicalmente distintos, acentuando diferencias que en realidad son mínimas. A ti te gusta el verde, a mí el negro. A ti te gusta el death metal, a mí me gusta el doom fun metal, etcétera. Sí, porque creo que hay nombres muy sofisticados.
El metal vampírico.
El metal vampírico, ajá. Y a mí me gusta el otro tipo de metal funeral, etcétera. O a mí me gusta como vestirme, no sé, como desarreglado. Ah, bueno, a mí me gusta la elegancia. Y en esas cosas que obviamente son pequeñísimas diferencias, porque ahí somos bípedos, racionales, seres humanos, o sea, ante tanta similitud, acentúas diferencia. ¿Y de qué sirve eso? Pues la agresividad que de antaño tirabas al prójimo en la guerra de todos contra todos, ahora la haces a partir de mínimas agresiones. Y nos burlamos del que se viste diferente, que se ve extraño.
Bueno, pero es que también para forjar la identidad es importante señalar las diferencias, ¿no? O sea, para marcar aquello que te identifica, sabes lo que no te identifica.
Exacto, digamos, tiene una doble función. Porque también está la agresividad, pero también la cohesión del grupo.
Uh-huh. Y se vuelve un poco paradójico, ¿no? Porque en la medida que tú buscas ser distinto, te homogeneizas con los demás.
Con otros.
Claro.
Porque todos quieren ser distintos, ¿no?
Y eso que...
Sí, es homogeneizar.
Homogeneizar. Creo que sí.
Homogeneizar.
Es como...
Te identificas con todos los demás porque todos quieren ser distintos.
Ajá. Bueno, sí, digamos, así como lo dijo Andrés. Y eso que tú decías y que tiene que ver con Andrés, por ejemplo, hay un capítulo de Malcolm, el del medio, en donde ellos, ahorita me acordé, porque... Creo que se iban de vacaciones o algo así y se les estropea y no se van y regresan a su casa. Se dan cuenta que cuando ellos se van de vacaciones, la cuadra hace como una gran fiesta, porque se van justamente.
Ah, sí lo he visto. Ajá.
Entonces, cuando terminan, no sé si voy a inventar el final, pero creo que era algo así como, terminan como conviviendo, se dan cuenta que todo se da al traste, porque lo que unificaba a sus vecinos era el enemigo común.
¿Qué eran ellos?
Que eran ellos. Entonces, la agresividad y un enemigo común unifica. O sea, digamos, algo que dice muy bonito, por ejemplo, que García Márquez en Crónica de una muerte anunciada dice como que el amor y el odio son pasiones recíprocas. Fortaleces más el amor por el prójimo mientras más acentúas el odio o la agresión por el otro. O sea, Freud irá más lejos y no lo dirá con el ejemplo, digamos, inofensivo de la subcultura, no tan inofensivo de las clases sociales. Por ejemplo, dice que en el malestar de la cultura que la intolerancia religiosa se inaugura, por ejemplo, con el cristianismo, porque parece ser que el que acentúa las diferencias con los otros, por ejemplo, el Estado romano era como sumamente lleno de religión y cualquiera podía tener la religión que quisiera, no había problema.
Ajá.
Cuando se instaura una que pretende ser como la única, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues exterminar o quitar o agredir a las otras para cohesionarse todavía más. O sea, digamos, es
bueno, como... y no solo el cristianismo, ¿no? Sino...
Pero los cristianos también... O sea,
a ver, por ejemplo, las cruzadas no solamente fue la iglesia cristiana.
Sí, o sea, digamos, no sea un fenómeno exclusivo del cristianismo. O sea, se me acordé de ese ejemplo porque lo menciona Freud.
Ajá.
Porque claro, porque tiene que estar esto de la religión del Estado romano. O sea, el Estado romano, en parte por motivos religiosos, persiguió a los cristianos una temporada.
Uh-huh.
Varias temporadas.
Pero digamos, además... Pero creo que era como por cosas más específicas de que se empezaban a hacer como numerosos y así, pero el punto es
era una cuestión política también, ¿no? Inseparable de la cuestión política.
Pero no perseguía a los demás credos que existían simultáneamente sin problema. No,
claro, sí.
Porque
claro.
Me piensen que la palabra prójimo, creo que su etimología es como el próximo, el cercano. Nietzsche juega siempre con eso y dice, el lejano es aquel al que... O sea, odio al lejano para querer más al próximo, este tipo de cosas como interesantes. Bueno, digamos, todo esto va, los modales, el modo de hacerte la guerra sofisticadamente con el otro y tirar agresividad.
Pero fíjate, algo ha señalado, bueno, y también ahorita lo señalaba Andrés, finalmente también la generación de modales o el que los modales se den en toda una sociedad, el inculcar ciertos modales, tiene motivos políticos muy claros. O sea, si pensamos en un gobierno totalitario, claramente lo que se pretende es hacer propaganda para unificar, para convencer de ciertas ideas a la gente, o sea, unificar a la gente convenciéndolo con ciertas ideas.
Exacto.
O sea, el nazismo finalmente era, pues, hacer que los alemanes se creyeran que eran una raza suprema, ¿no? O sea, que ajá, tenían ciertos derechos sobre otras razas.
Claro.
Y digamos, las razas que primero odian son los vecinos. Ese es lo que dice el narcisismo de las pequeñas diferencias. Creo que Freud también lo menciona con estados. Con los primeros que te peleas son los más próximos a ti, para acentuar las pequeñas diferencias y agredirlos, digamos.
Oye, y esto que decías, algo dijiste de una reciprocidad entre odio y amor. Ajá. Tiene que ver con una idea semejante a la siguiente. Si tú odias, la identidad de un grupo se define en virtud del odio que se tiene a los
ajá,
otros.
Como los Malcolm, digamos. Ajá.
Entonces, al tú odiar a los otros, dado que tu odio te genera genera la unidad, genera tu identidad, genera todas estas cosas, de algún modo es una forma como de amarlo, ¿no? Porque te define el otro, uh-huh, te hace el otro, te transforma el otro, ¿no?
Sí.
O sea, al odiarlo, lo tienes, para odiar a alguien lo tienes que tener en tu corazón todo el tiempo, ¿no? Y el amor
como el gobierno mexicano.
Ajá. Como el gobierno mexicano.
Sí, claro, sí, o sea, parece ser, perdón.
Ah, caray, ¿por qué?
Es que se me ocurrió de pronto, o sea, si hay una constante en todos los mexicanos es que nos quejamos constantemente de nuestro gobierno, que es terrible, que lo odiamos, que es nefasto, etcétera, y parece ser que eso nos une. O sea, curiosamente...
Ah, puede ser, ¿no? Sí, nos puede unificar el malestar que sentimos por un gobierno. Claro.
Y se empiezan a generar las clases. No, o sea, la clase política son los otros, los que odiamos. Claro. Nosotros nos definimos nos definimos por ser el pueblo, ¿no? Y el pueblo que es
el pueblo oprimido,
¿no? Uh-huh. El que está... claro. Entonces, de algún modo acaba siendo una relación bien horrible, ¿no?
Sí, es como esta... O sea, tan íntimamente están relacionados el odio y el amor que, por ejemplo, esta... Creo que es la misma de la canción de Landariego, esta canción mexicana, que tiene una línea así como bellísima, que le dice, ódiame por piedad, o sea...
Te lo pido. Ah,
no, le dice como una... ¿No es el Landariego cuál es?
No, es otra canción.
Se llama Ódiame, ¿no? O algo sí. así.
Es de un peruano, Enrique Bunbury hizo un cover de esa canción.
Ah, no es mexicana.
Poco. No es mexicana. Ah.
Bueno, entonces les digo la línea, creo que es un sujeto que le habla como a su examor, a su examante, y le dice como, prefiero mil veces que me odies a tener tu indiferencia. Porque,
odio quiero más que indiferencia.
Porque
solo se odia.
Lo querido.
Se odia lo querido.
Y el dolor, el duele, o sea, que me odies duele menos a que me olvides. Entonces, claramente, para odiar a alguien, debe suponer como una gran, como también participación del amor. Bueno, pero el punto es, solo quería decir eso para a lo mejor prevenirlos, sobre todo, bueno, creo que yo siempre lo pienso más como pienso en mis exalumnos de prepa y primos, porque siento que cuando eres más grande ya los consejos te parecen como ñoñadas de quien te dice, pero, o sea, para quien quiera tomarlo, o sea, prevenirse de que los modales, aunque pueden ser muy buenos y pueden fomentar la armonía o el trato correcto con nosotros, pueden ser peligrosos y pueden separar a la gente.
Claro, sin modales no, sin un mínimo de modales no hay convivencia, ¿no?
Pero con excesivos modales termina separándote de los otros terriblemente.
Qué paradójico.
Sí.
Y por eso yo proponía esta canción, que creo que es con la que nos vamos a despedir. Es una canción de José Alfredo Jiménez en voz de Concha Buica, que se llama Vámonos, y en alguna línea, o sea, como que le propone a su amante, oye, esto está terrible, vámonos a un lugar donde nadie nos juzgue, donde no haya diferencias. O sea, y es un gesto muy bonito de José Alfredo, así como...
Me recuerda la última frase de la carta de Juan Orestes, ¿no?
¿Cuál es?
Pues que decía que a ver si me llevaba con él, porque fíjate, está huyendo de, o sea, digamos, de aquello que lo quiere como atar a ciertos modales.
Exacto.
Y eso es muy bonito, porque finalmente es como... Vámonos a hacer algo nuevo, ¿no?
Por eso yo insisto que tiene un crush contigo.
No, pero yo o sea,
vámonos a donde nadie nos juzgue, Liliana. Donde nadie nos diga que hacemos mal.
No, es más una cuestión de, pues hay que pasar tiempo juntos porque somos grandes amigos.
Bueno.
¿No?
Entonces, bueno.
Y aunque no se bañe.
A ver, es mi amigo, yo necesito una pareja que se bañe.
Ah, pero tus amigos sí les toleran las pestes y todo.
Claro, por Qué supuesto, bueno. Porque no los voy a estar abrazando y apapachando todo el tiempo.
Ya, ok.
Bueno.
Sí, aparte entonces, ya saben cuál es mi criterio para elegir pareja y pues tiene
el olor, ¿no?
Que oler bien.
No, pero puede así como, con ese criterio puede ser fácilmente engañable, así como un perfume de hormonas, ese tipo de cosas.
Sería bien interesante hacer un experimento.
Siete machos.
Hacer un experimento.
O sea, ya perdiste, ajá.
De que sin conocer a la gente, solo a partir de esta cuestión hormonal, a ver cuál decides y que resulte que es un tipo horrible y súper patán.
Y
que te tienes que quedar con él por
ya,
todo.
Ya,
no, pero lo interesante sería ver con cuál de ellos tienes bebés, digamos, más gordos, gordos y saludables.
Ya no,
porque a eso apunta, ¿no?
Yo ya no quiero experimentar con bebés, la verdad.
Sí, bueno, tendría que abrazarme a diferentes sujetos. Creo que comparar las cualidades físicas de los bebés y saber.
Sí, no, ya, eso no jugamos.
No, yo igual sí, o sea.
No, bueno, es que
yo sí los apadrino.
El experimento tendría que terminar así, Andrés.
Sí, claro.
O sea, para probar la teoría.
Yo en pro de la ciencia y de la filosofía, claro que podría apadrinarte a un par, sin dudas. Yo, bueno.
No digas tonterías.
Entonces. Bueno, ya voy. Bueno, si lo quería hacer, si no, no, sin problema, ya terminé regañado, aparte yo, bueno, el punto es que muchas gracias por atendernos, síganos en Facebook, ¿en dónde más? En Twitter.
Ajá, ya sea por Facebook o por Twitter, pueden demostrar su interés por Luis, les voy a poner una foto el día de hoy en la página del Cerso de Mejora en Bicicleta, así nos pueden encontrar en Facebook.
Y aparte tiene un bigote... potente y magnánimo, ¿no?
De vendedor de cuchillos.
No, tengo una foto tuya que el otro día te tomé allá afuera, ¿no? Si lo recuerdas, en la que sales muy, con mucha pose.
Ya, o sea, claramente si digo algo a favor o en contra, ya me queda así como mi discurso.
Tú no digas nada, Luis. No pasa nada.
Cuídense, síganos escuchando.
Muchas gracias.
Sean amables, pero
no sean amables, pero no sean clasistas, ni sean racistas.
Más bien, hay que ser conscientes de los modales que tenemos, ¿no? O sea, hay que pensarlos, repensarlos, y justamente hay que tener en cuenta que son buenos modales en tanto que no estemos afectando al otro y en tanto que no seamos clasistas ni excluyentes.
Sí, atentos, que hay ideologías que pueden sustentar ciertos modales que parecen inocentes, sí, y quizá no lo son.
Pues bueno, bueno, entonces los dejamos con la canción esta de Vámonos.
Ok.
Y nos vamos.
Sal.
Bye.
Adiós.
Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy muy canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero ya yo te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzga, donde nadie nos diga que hacemos mal. Y vámonos a alejarnos del mundo donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.